legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 2 de la mañana de hoy, 9 de septiembre, sí, día de Roberto Clemente. Y aquí estoy con el número 21, acá en el pecho, y sí, lo tengo por aquí también en la espalda, el número 21 de Roberto Clemente, orgullo boricua. Pasan los años y uno no se olvida de ese astro y las generaciones que no lo vieron jugar. Cuando Roberto Clemente murió, yo tenía apenas 10 años. Sin embargo, es algo increíble cómo las generaciones que nunca lo vieron jugar, yo lo vi jugar, que nunca lo vieron jugar, lo reconocen, lo adoran, orgullo. Boricua, un día muy especial. Siempre se hace muchos años que se celebra por los Piratas de Pittsburgh. Pero hoy, número uno, todos los jugadores de los Piratas de Pittsburgh van a estar jugando con el número 21 en la espalda. Hoy Grandes Ligas le ha permitido a todos los jugadores boricuas en Grandes Ligas que, si lo desean, jueguen con el número 21. Y obviamente es un momento de mucho orgullo, y medio mundo en Puerto Rico anda con el 21 pegado al pecho, con el 21 en la espalda, con el 21 en las gorras. Obviamente también es parte de un movimiento para que se retire de las Grandes Ligas el número 21, el más grande, Roberto Clemente, no solamente por sus habilidades en el campo de juego, sino también por sus habilidades como un ser humano extraordinario. Todavía extrañamos al gran Roberto Clemente. Bueno, muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy, pero antes quiero que nada enviar por este medio unas expresiones de solidaridad con el amigo exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y a toda su familia. Ayer nos notificó su hijo, quien lo sustituyó en la alcaldía, que Aníbal, el tocayo, está hospitalizado, aparentemente en una situación muy delicada de salud. Así que vaya nuestra solidaridad, nuestros mejores deseos a el exalcalde. Y sí, le digo amigo, siempre tuvimos una relación y siempre hemos tenido una relación extremadamente cordial. Aníbal Meléndez, pronta recuperación, nuestras buenas vibraciones, nuestras oraciones, nuestros mejores deseos para la recuperación de Aníbal Meléndez. Hoy tengo un programa muy especial, voy a tener dos invitados, no a la vez porque son temas diferentes, a eso de las 8:25. Si usted tiene dudas sobre el voto ausente, sobre el voto adelantado, sobre el voto de los encamados, sobre el voto por correo, todas esas cosas, riegue la voz, comparte esta transmisión, compártala con sus amistades en Facebook, en Twitter, en YouTube. Saben que estamos en vivo como todos los días a las 8 de la mañana en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Luego se pone grabado en nuestra cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Y también se hace disponible en el formato de podcast en todas las plataformas de podcast. A las 8:25 más o menos voy a estar conversando con Nelson Rodríguez, comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático. Y luego de la pausa de las 8:30 voy a conversar con la próxima alcaldesa de San Juan, Rosana López, sobre su campaña, pero más importante, sobre las cosas que quiere hacer para Puerto Rico. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Récord de muertes en un día por el COVID-19. En peligro, $1,000 millones en fondos federales en salud. Tema que sacamos ayer a la luz pública. Está en primeras planas en dos de los periódicos del país. Los republicanos vuelven a contradecir a Jennifer González. Por ahora no hay otro cheque de $1,200. Estos son los temas que voy a estar discutiendo. Como le dije, toda la información en cuanto a el voto adelantado, el voto ausente, el voto de los encamados, con Nelson Rodríguez y con Rosana López voy a conversar sobre su candidatura a la alcaldía de San Juan. Bueno, wow, hoy hay un nuevo récord y no son récord agradables. Hoy el Departamento de Salud nos informa de, señoras y señores, 18 personas fallecidas. Yo voy a poner esto en su justa perspectiva. Y esta es parte del desastre de este gobierno. ¿Saben qué? Yo sé que no son 18 muertes ayer. Aquí lo que sucede es que el sistema de recopilación de información que tiene el Departamento de Salud de este gobierno del PNP no sirve para nada. Y yo estoy seguro que simple y sencillamente, aunque estamos en una pandemia y aunque estamos en una crisis y aunque es importante tener las estadísticas al momento, porque eso es lo que te permite medir tendencia, yo estoy seguro que básicamente no recogen las estadísticas todos los días y tiendo a pensar que 18 muertes informadas hoy deben ser por varios días acumulados, porque en esos otros días no recopilaron las estadísticas. Ahora, dicho eso, en los primeros 9 días de septiembre, no tengo la más mínima duda que tenemos un ritmo de personas fallecidas demasiado alto. Demasiado alto. Y miren la contradicción. Récord de muertes hoy, pero reportan un solo positivo en todo Puerto Rico. Cuando ayer habían reportado el récord de positivos. ¿Saben qué es eso? Lo mismo que las estadísticas no las están llevando con la periodicidad que se deben llevar. Yo no soy estadístico, yo no soy epidemiólogo, pero obviamente, si usted quiere establecer tendencia, tiene que tener un sistema donde los datos entren con la misma frecuencia. Pero 18 personas fallecidas que se notifican hoy son malas noticias para el país. Y esto ocurre en momentos donde la gobernadora tiene que tomar una decisión sobre qué hace con la orden ejecutiva y donde tiene grandes presiones. Por un lado, estas estadísticas confusas, de altas y bajas, obviamente tendrán ellos que analizarlo en la tendencia. Usted y yo no lo podemos hacer, pues porque nos llega la información incompleta, pero tendrán que hacer un análisis de cuál es la tendencia en este momento, particularmente con esos números horribles de agosto, que era las primeras planas ayer de los periódicos, y con estos números de septiembre, que a mí me dan la impresión, puedo estar equivocado, pero me dan la impresión de que no hemos controlado el contagio y, peor aún, las muertes. Las personas hospitalizadas andan por 400, volvió a subir un poco, no son niveles inmanejable por nuestros hospitales. Llegamos a tener 500 personas hospitalizadas, pero no está bajando. Cuando empecemos a ver que de verdad bajaron los contagios por un periodo sostenido de tiempo, cuando empecemos a ver que bajaron las muertes por un periodo sostenido de tiempo y que bajaron las hospitalizaciones, entonces podremos decir que las estrategias que ha tomado el gobierno de Puerto Rico están dando resultados. Por ahora, tristemente, no podemos decir eso. Como les dije, la gobernadora tiene que tomar una decisión sobre la orden ejecutiva. Si mi memoria no me falla, esta orden ejecutiva vence el 11 de este mes, o sea, pasado mañana. Así que pronto tendrá que tomar una decisión la señora gobernadora. Bueno, ayer a esta hora les decía que iba a tener una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la sede del Partido Popular Democrático. Me acompañaron en esa conferencia de prensa un nutrido grupo de legisladores y candidatos legislativos, particularmente candidatos por acumulación del Partido Popular Democrático. No los voy a mencionar a todos, pero entre ellos estuvo nuestro expresidente y senador y candidato al Senado, Aníbal José Torres, y otros compañeros incumbentes, José Luis Dalmau, Connie Varela, nada, se me van a olvidar algunos, y gran parte de nuestra nueva oferta legislativa, particularmente a la Cámara y al Senado por acumulación. La información que hice pública es una información extremadamente seria, es primera plana en dos de los periódicos principales. Aquí tienen la primera plana del periódico Metro, a punto de perderse $1,000 millones de Medicaid. Al filo del fin del año fiscal federal, Puerto Rico solo utilizó el 64% de los $3,000 millones aprobados por el Congreso. Esa es la primera plana del periódico Metro. Hay una, lo que le llaman una ventana en el periódico, en la primera plana del periódico El Nuevo Día. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Pueden perderse $1,000 millones en una carta al Congreso. La gobernadora Wanda Vázquez pidió legislación que evite se cancelen fondos que quedarían sin utilizarse al llegar el 30 de septiembre. Y obviamente reconoce el periódico El Nuevo Día que esta es la información, igual que el periódico Metro y los demás medios, la información que hice pública. Esto es un asunto sumamente serio y yo quiero rápidamente explicárselo a ustedes. Puerto Rico históricamente ha estado reclamando con razón que los dineros federales que nos asignan para salud no son suficientes para atender y mantener la tarjeta de salud. Haciendo un poco de memoria, en el 2017, cuando el gobernador Ricardo Rosselló creó aquello que llamó el Frente por Puerto Rico y convocó a todos los sectores y a los exgobernadores, y yo dije presente, era para que fuéramos a Washington a dar la pelea por varias cosas, pero dos son extremadamente importantes al día de hoy. Una, para dar la pelea, para lograr algún incentivo especial para Puerto Rico para atraer la manufactura. Y dos, para lograr que asignaran fondos adicionales a Medicaid para Puerto Rico. Para eso me llamó a mí y a otros el gobernador Ricardo Rosselló. Y yo fui a Washington. Y fuimos con esa agenda. Y yo no olvido una reunión en el 2017 con Nancy Pelosi, en la cual estuvo también Alejandro García Padilla, estaba la comisionada residente Jennifer González y obviamente el gobernador Ricardo Rosselló. Y el primer tema era este. Explicarle a Nancy Pelosi que si no nos asignaban fondos adicionales, el sistema de salud de Puerto Rico iba a colapsar. En el contexto del paso de María, el Congreso, y gracias en gran medida a esas gestiones que se hicieron en el 2017 y a la batalla de los demócratas, se hicieron unas asignaciones billonarias, multimillonarias para Puerto Rico. Y lo que se le dijo al Congreso no era que Puerto Rico quería hacer un nuevo programa o ampliar. No, no, no. Lo que se le dijo al Congreso fue: con el dinero que tenemos, que ustedes nos dan, no podemos mantener el sistema que tenemos. Y todo el mundo sabe que nuestro sistema de salud está muy débil. Estaba débil antes de María, está débil después de María. Y esto es, todo lo que le estoy diciendo es antes de la pandemia. Y el Congreso, más o menos para esta fecha del año pasado, octubre del año pasado, aprobó una asignación para Puerto Rico por 3 años de cerca de $6,000 y pico de millones. Originalmente el Congreso nos iba a dar $12,000 millones. Y Donald Trump dijo, no, si me mandan esa asignación para Puerto Rico, la voy a vetar. Y lo cortaron a la mitad y Jennifer González miró para el otro lado. Pero se logró un aumento en los fondos federales bajo el argumento de que los necesitábamos, que si no el sistema colapsaba. Y este año fiscal federal, el año fiscal federal empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre, se le asignaron a Puerto Rico 2.900 millones de dólares. ¿Para qué? Para la tarjeta de salud, para la salud de nuestra gente pobre, para pagarle a los hospitales, a los laboratorios, a la farmacia, a los doctores, a todo el andamiaje, a los centros de rayos X o de imágenes, como se llama. Para eso es que son esos dineros. Y a mí me llegó a mis manos al final de la semana pasada una carta fechada el 1 de septiembre de la gobernadora enviándosela a los líderes congresionales republicanos y demócratas con copia a Jennifer González, en la que le informa que de esos 2.900 millones de dólares Puerto Rico no ha utilizado y no tiene cómo utilizar y no tiene tiempo para utilizar 1.054 millones de dólares. Y en la carta le dice a este liderato congresional: por favor, legislen para que no se pierdan estos dineros. Cuando yo recibí la carta, yo pensé que era una mentira, era un fake, que alguien me estaba engañando. Yo no lo podía creer. Consulté con expertos en esta área a ver si esto era algo rutinario que ha pasado. Y me dicen, en el pasado, me dicen, jamás, todo lo contrario. Puerto Rico normalmente se le acaban los fondos federales antes que termine el año. Y me sorprendió más aún el silencio de la comisionada residente, que tenía copia de esta carta, que es una carta de acción congresional, y el silencio del gobierno de Puerto Rico. Así que ayer hice pública esta carta. Esto hay que entenderlo. Esto es bien serio, bien peligroso. Número uno, podemos perder 1.000 millones de dólares ahora. Número dos, esto destruye el argumento que le estábamos diciendo al Congreso de que necesitamos más dinero para salud. A lo mejor podemos salvar estos 1.000 millones. Pero cuando tengamos que volver al Congreso, y me va a tocar a mí con el apoyo de ustedes, cuando jure como comisionado residente en enero, y tengamos que pedir dineros para los años futuros, nos van a decir, pero si el gobierno de Puerto Rico nos dijo que le sobraban los chavos. Esto lo tiene que decidir, y está copiado en esa carta, el senador Chuck Grassley, el republicano que preside la Comisión de Finanzas, que hace unos meses atrás le mandó una carta a la gobernadora Wanda Vázquez, enumerándole todos los escándalos y toda la mala administración de este gobierno del PNP. Y además, ¿por qué no hicieron pública la carta? ¿Por qué la tengo que hacer pública yo? ¿Qué querían Jennifer González y Wanda Vázquez? Que el país no se enterara. Yo le envié cartas a Wanda Vázquez ayer y a Jennifer González pidiendo que nos expliquen qué está pasando. ¿Cómo es posible que esperen cuando faltan 30 días para que termine el año fiscal para notificarle que no hemos usado el 36% de los fondos y no los vamos a poder usar? Jennifer González tenía que saber esto, o ella no se comunica con el secretario de salud, con el director de ACES, con los proveedores de salud en Puerto Rico. En las cartas que les envío, les pido que nos expliquen cómo llegamos a esto. ¿Qué gestiones ellas han hecho? ¿Qué reacción ha habido de los líderes congresionales? La carta es de la semana pasada. Hoy estamos a 9. Y lo que hemos tenido es silencio de parte de Jennifer González. No hay una sola expresión en los medios, en su cuenta de Twitter. Y en la carta le digo, yo estoy dispuesto a ayudarla, como lo hice cuando me llamó el gobernador Ricardo Rosselló en el 2017. Yo estoy dispuesto a ayudarla con mis relaciones con los amigos demócratas y republicanos, que también las tengo. Porque le va la vida a Puerto Rico, no solamente son estos 1.000 millones. Es que esto complica cuando vayamos a dar la batalla en el futuro, y esta es la salud de todos los puertorriqueños. Esto es nuestro sistema de salud. Ayer, en el programa de Milly Méndez, el director de ACES, el señor Galva, le dijo a Milly Méndez que lo que pasó fue que la Junta de Control Fiscal no aprobó una ampliación para ampliar las personas que son elegibles para la tarjeta. Mire, yo quisiera que Jennifer González nos diga si eso es verdad o no es verdad. Porque cuando se le pidió el dinero al gobierno federal, al Congreso, y fuimos juntos a dar la batalla, desde el 2017, no se le dijo al Congreso que era para poner más gente en la reforma. Se le dijo que era porque con los chavos que había no podíamos mantener el sistema como lo teníamos. Así que aquí, primero, esto es mala administración. Nos están mintiendo. Y esto nuevamente demuestra la inefectividad de parte de la comisionada residente. Al día de hoy yo no conozco de ninguna reacción de los congresistas. A través de mis fuentes nadie me ha informado qué reacción va a haber. ¿Qué puede pasar? Mire, los republicanos y los demócratas tienen su pelea que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Ellos se van a poner de acuerdo para extender el presupuesto vigente de todo Estados Unidos por 2 meses para resolverlo después de las elecciones. Eso quiere decir que ahí nosotros vamos a tener una válvula para poder seguir utilizando esos chavos durante octubre y noviembre. Pero cuando venga la pelea grande, que es cuando se vaya a aprobar el presupuesto para todos los Estados Unidos para el próximo año, ahí, número uno, vamos a tener que ver si nos logran permitir mediante legislación que usemos los dineros que no hayamos usado. Pero en segundo lugar, esto destruye nuevamente la credibilidad de Puerto Rico. En el final del 2021, si yo soy su comisionado residente, yo voy a tener que dar la pelea para que nos vuelvan a asignar dinero para la tarjeta de salud. Y voy a tener que enfrentarme al nefasto récord de Jennifer González y el gobierno del PNP en la capital federal. Yo espero que la comisionada residente hable hoy y hable con claridad sobre exactamente qué es lo que está pasando. ¿Se han reunido Jennifer y Wanda Vázquez? ¿O las diferencias políticas entre ellas es tan grande que ni tan siquiera se pueden reunir y hacer una estrategia conjunta para defender a Puerto Rico? Cuando yo era gobernador y Luis Fortuño era comisionado residente, nosotros nos reuníamos para asuntos de importancia para el país. Y vuelvo y repito, gobernadora, tómese usted la iniciativa. Convoque a un sector amplio. Replique el Frente por Puerto Rico. Yo estoy disponible para ir a la fortaleza cuando me digan que es necesario ir. Para conversar telefónicamente con la gobernadora. Para hacer las gestiones que la gobernadora me pida que yo haga en la capital federal. Y para demostrarle a la capital federal que para defender la salud del pueblo de Puerto Rico estamos todos unidos. Y la misma invitación se la hago a Jennifer González. Ella sabe de mi relación con los demócratas. Ella estuvo en esa reunión con Nancy Pelosi en el 2010. Es más, fue más o menos para esta fecha. Fue entre Irma y María, no se me olvida. Así que fue más o menos para esta fecha en el 2017. Estaba Jennifer, estaba Ricardo Rosselló, estaba Alejandro García Padilla, estaba este servidor y en la reunión estaba Nancy Pelosi, Nidia Velázquez, José Serrano, estoy aquí de memoria, no recuerdo quién más, Luis Gutiérrez, que todavía estaba en el Congreso. Darren Soto todavía no estaba en el Congreso, si mi memoria no me falla, no recuerdo que estuviera en la reunión. Estoy ahí un poco confuso en términos de recordarlo. Yo creo que sí, que Darren Soto estaba en el Congreso, pero no sé si estaba en la reunión. Vamos a reunirnos, vamos a hacer una estrategia en conjunto. Yo quiero que estos dineros se salven antes de las elecciones, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, ¿por qué la carta estaba escondida? ¿Por qué esta carta que se envió el 1 de septiembre de un asunto tan importante para el país no se le explicó nunca al país? ¿Desde cuándo se dieron cuenta que teníamos este problema? Necesitamos acción y necesitamos resultados. Y la comisionada residente tiene que hablarle de frente al país y decirnos qué gestiones ya ella ha hecho y qué ayuda necesita. ¿Qué ayuda necesita para lograr resultados? Yo desconozco si los hospitales sabían de esto, si los laboratorios sabían de esto, si las farmacias sabían de esto, si la asociación del Colegio de Médicos sabía de esto. Yo desconozco. Lo que yo sé es que decirle al Congreso ahora que no hemos utilizado el 36% de los dineros que estuvimos batallando desde el 2017 para que nos los asignaran, destruye nuevamente la credibilidad de Puerto Rico. Y hablando de credibilidad de Puerto Rico, pero en este caso, credibilidad de la comisionada residente. Los republicanos en el Congreso nuevamente contradicen a Jennifer González. ¿A qué me refiero? Ustedes recuerdan que en marzo se aprobó una ley de estímulo económico para todo Estados Unidos por la situación del COVID-19. Y en esa ley fue que se incluyeron los $600 por seguro por desempleo, del cual el famoso PUA, que ha sido un revolú aquí en Puerto Rico, y los $1,200 del cheque para la inmensa mayoría de los puertorriqueños y lo mismo para los ciudadanos en Estados Unidos. Esos dineros ya se acabaron. Los demócratas en el Congreso, desde julio, aprobaron un segundo paquete de estímulo económico, el cual Jennifer González no defendió. Los republicanos boicotearon y ahí se repiten los $600 en seguro social, seguro por desempleo, y se repite un nuevo cheque de $1,200. Los republicanos dijeron que ese proyecto de los demócratas no iba. Y desde julio estamos esperando qué va a pasar. Ahora, el 24 de julio, El 24 de julio, Jennifer González le dijo al país sobre lo que iba a pasar lo siguiente.
Junto con el presidente, anunciaron más o menos preliminarmente cuál van a ser parte de las negociaciones. Lo primero es que se ve un cheque de $1,200 para cada individuo, como se recibió en marzo de este año, tomando las mismas bases, ¿verdad? Había unas preocupaciones de que se quería bajar aún más quienes podían cualificar para recibir el cheque de 1,200. Habían hablado de que solamente los que recibieran $40,000 o menos. Sin embargo, las negociaciones por donde van en este momento con el Senado republicano y el presidente es que sea de 1,200, tal y como se otorgó en marzo de este año. Ese cheque de 1,200, pues obviamente ayuda a muchas familias en Puerto Rico. Y para
eso fue lo que dijo Jennifer González el 24 de julio. Ahí está lo que recogió el periódico El Vocero en aquel momento. En camino, nuevo estímulo federal, el paquete económico incluirá otra ronda de 1,200 para individuos y dice nuevo, un nuevo paquete de inyección económica por el COVID-19 que incluirá partidas para Puerto Rico. Se discutirá la semana próxima en el Congreso Federal, adelantó la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Eso fue el 24 de julio. Jennifer González le dijo a los puertorriqueños, y la acaban de escuchar grabada, que los republicanos de ella... Los republicanos de ella y de Donald Trump iban a aprobar un nuevo paquete con los 1,200. Miren la noticia de ayer. Los republicanos del Senado presentan un nuevo plan reducido de estímulo económico sin el cheque federal de 1,200. La medida va a votación este jueves. Además de eso, en vez de $600 de seguro por desempleo que está en el proyecto de los demócratas, proyecto que Jennifer González no respaldó porque ella es primero republicana. Su lealtad al Partido Republicano y a Donald Trump está por encima de la lealtad al pueblo de Puerto Rico. No lo quiso respaldar. Pues el proyecto de los republicanos no solamente no tiene los 1,200, sino que el cheque de 600 lo reduce a 300. Esto de los republicanos tampoco se va a aprobar, es parte de la guerra. Y yo creo que al final van a prevalecer los demócratas. Y hay una alta probabilidad de que sí venga otro cheque de 1,200. Pero que Jennifer González y el país esté clara a decirle al país que si se logran los 1,200 no es por ella y los republicanos. Es por los demócratas que siempre nos han defendido. El 24 de julio Jennifer González dijo que los republicanos iban a incluir los $1,200 y le creó las falsas expectativas al pueblo de Puerto Rico y dijo que se iba a aprobar en julio. Estamos en septiembre, no se ha aprobado nada y la posición oficial de los republicanos es cero cheque de $1,200. Pero sobre eso tampoco la comisionada residente nos está hablando. Yo creo que hay dos asuntos importantes que ella tiene que hablar hoy. ¿Qué pasó con el millón de dólares, el billón de dólares de Medicaid? ¿Qué ha hecho ella? ¿Por qué estuvo callada? Y si va de verdad a aceptar la oferta que le hago yo, y yo sé que están dispuestos a hacerle. Mire, yo le puedo producir a Alejandro García Padilla, que mantiene buenas relaciones en Washington, hacer un frente amplio de todos los sectores políticos y sociales en Puerto Rico para defender esos 1,000 millones que estamos a punto de perder. Y lo segundo que tiene que contestar es dónde quedó su palabra empeñada de que venía otro cheque de $1,200 porque sus republicanos lo iban a dar. Bueno, el 14 de septiembre... es la fecha límite para inscribirse y otras transacciones electorales. Y yo, hay mucha gente que me está preguntando sobre el voto ausente, sobre el voto adelantado. Yo voy a conversar ahora, que estuvo el viernes pasado cuando Juan Pablo JP me sustituyó, con el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, el amigo Nelson Rodríguez. Saludos, Nelson.
Saludos, gobernador. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Mira,
yo creo que la gente está clara, creo, aunque hay que repetirlo y repetirlo, que tenemos hasta el, voy a poner aquí un arte, hasta el 14 de septiembre para los que nunca han votado y tengan 18 años de aquí al 3 de noviembre, pues que se vayan a inscribir. Yo creo que la gente está clara en cuanto a eso. Yo creo que también están claros que si se mudaron y quieren votar donde viven, pues tienen que hacer la transferencia. Hay un poco de confusión con los que no votaron en el 2016, hay que aclararle que si tú no votaste en el 2016, pero votaste en el 2012, apareces en el registro. Ahora, si no votaste en el 2012 y en el 2016, te tienes que volver a inscribir. Ahora, donde creo que hay un revolú es con el tema de el voto ausente, los encamados, todo eso. Explícanos un poco, ¿quién tiene derecho a qué y qué tiene que hacer para pedir el voto adelantado, el voto en la casa? Hay toda una controversia con el voto por correo. Así que quisiera que aprovechemos para la audiencia aquí del podcast para que nos ayudes a entender dónde estamos y qué tiene que hacer la gente que cualifique para alguna de estas alternativas.
Sí, Aníbal, primero, antes que todo, inscribirse. O sea, como usted muy bien lo dijo, tenemos que inscribirnos, reactivarnos si dejamos de votar en dos elecciones pasadas, por lo tanto estamos inactivados, o cualquier cambio de dirección.
Y eso le quedan 5 días hasta el 14.
14 de septiembre. Pero el 14 de septiembre no tan solo es una fecha importante para hacer esas transacciones electorales, sino que también tienen que adquirir la solicitud de voto adelantado, que también
es el
14 de septiembre. La pueden adquirir ya sea en la misma página del partido, la página de la comisión. Pueden llamar aquí a la oficina del comisionado electoral al 296-0646. También se la podemos hacer llegar. Es importante que en toda la junta de inscripción permanente, los oficiales de inscripción le van a dar en papel una solicitud, la llenan y la entregan propiamente en la junta de inscripción permanente.
¿Quién puede pedir ese voto adelantado?
Pues mira, la causal más común para el voto adelantado es mayores de 60 años. Con tan solo tener 60 años o más, puedes solicitar el voto adelantado. ¿Qué significa voto adelantado? Significa que vas a votar el día antes de la elección en un centro de votación en tu precinto electoral más cercano a tu casa.
Y la teoría es porque hay menos fila y no vas a tener tanto revolú.
Sin duda, porque no estás en el mismo día de la elección general, así que va a haber mucho menos personas, menos conglomerados.
O sea, esto en gran medida es por el temor del COVID, para que la gente de más de 60 años pueda ir a votar el día antes. O sea, que irían a votar el lunes 2.
Correcto. Es una medida para hacerlo más seguro, poder ejercer el voto. Pero no tan solo los mayores de 60 años pueden votar adelantado. También el elector que el día de la votación, dígase el 3 de noviembre, tiene que ir a trabajar fuera de su precinto electoral. Ejemplo sencillo. Yo soy de San Juan, pero yo trabajo en Arecibo. Eso es un ejemplo. Pues usted puede solicitar el voto adelantado. Y viceversa, ¿verdad? Una persona que trabaje, ya sea empleado público, privado o autoempleado, que trabaje fuera de su precinto electoral, fuera de donde usted vota, usted puede solicitar el voto adelantado.
Y que trabaje ese martes 3.
Correcto, tiene que trabajar el martes 3. Otro de los más importantes es lo que le llaman el mal llamado encamado. Realmente no es una persona necesariamente encamada, sino es una persona que tenga algún tipo de problemas de movilidad. ¿Qué tipo de condición médica, verdad, puede cohibirme el yo presentarme un colegio de votación? Es un análisis que lo tiene que hacer cada elector. Pueden haber muchísimas condiciones médicas, yo no las conozco todas, que me imposibilite o que me haga más difícil el yo poder acceder a un colegio de votación.
Y ese también hay que pedirlo de aquí al 14.
Ese también hay que pedirlo de aquí al 14, está en la segunda página, porque ahora es un formulario para ambas cosas, para el adelantado y para el que mal llamado encamado. Puede colocar ahí, marcarlo, cualquiera de esas. Importante, esta es bien importante porque esto es algo bien novel. El que tenga 80 años o más, por tan solo tener 80 años o más, puede solicitar el voto a domicilio, que es el voto encamado.
Y corrígeme, y si alguien es el cuidador o el acompañante, ¿también lo puede pedir?
Ahí vamos. Ese también es algo novel ahora, que se llama el elector cuidador único. Y ahí tiene dos variantes esas y es bien importante. Número uno, es tan solo una persona en el núcleo familiar. No todas las personas pueden estar cuidando a X o Y, ¿verdad? Su mamá, su tía, su abuela o cualquier persona. Y también personas que estén cuidando a menores de 14 años. ¿Okay? Está importante. ¿Okay? Menores de 14 años. ¿Qué usted tiene que hacer? Me pregunta, la pregunta más común, oye, pero yo estoy cuidando a mi mamá, pues entonces llenamos una solicitud para ambos. Falso. No. Su mamá encamada llena su solicitud y usted que la está cuidando tiene que llenar una. Claro, yo que, usar un ejemplo hipotético, yo que fuera a cuidar a mi señora madre, yo tengo que poner el nombre, el parentesco y el número electoral de la persona que yo estoy cuidando. Porque quien me garantiza a mí mi derecho de votar a domicilio es la persona que yo estoy cuidando. Así que son dos solicitudes distintas. Todo esto, 14 de septiembre. Hay que entregar.
Ahora vamos al voto ausente.
El voto ausente, nos guste o no nos guste, hay unas nuevas reglas muy, muy, muy particulares. Número uno, cambiamos de fecha. Aquí estamos hablando del 19 de septiembre.
Okay.
No es el 14, es el 19 de septiembre.
5 días más.
Exacto. Antes había unas 12 o 15 categorías para tú poder solicitar el voto ausente. Ahora cualquier persona que cumpla con los siguientes requisitos que voy a decir. Número uno, que esté inscrito en Puerto Rico. Número dos, obviamente que el 3 de noviembre va a estar fuera de Puerto Rico, digas en Estados Unidos. Y número tres, que no haya perdido su domicilio electoral. Que esa es la parte bien importante y que conste que como parte del formulario, que lo tengo aquí conmigo, es a la parte de abajo donde se firma, es un juramento que está haciendo la persona. Y número cuatro, que no está escrito, pero es una realidad, si la persona va a votar en Estados Unidos, no puede votar en Puerto Rico. Es un delito estatal y federal. ¿Ok? Así que yo estoy inscrito en Puerto Rico, voy a estar fuera el 3 de noviembre, pero mi domicilio, mi ánimo de revertir a Puerto Rico, mis raíces.
¿Y cómo votan esos?
Esos votan por correo. Esa solicitud la van a enviar por correo electrónico y su papeleta, si estás en Estados Unidos, te la van a enviar por correo regular. Usted vota y la devuelve.
Ok, había una controversia, con esto terminamos. Ya tengo a Rosana por ahí, quiero conversar con ella sobre San Juan. Ha habido una controversia que yo te invito, que también estoy un poco confundido, como que se iba a ampliar el voto por correo. ¿En qué ha quedado esto?
Pues mira, uno de los grandes problemas con el voto por correo, y no es que nosotros estemos en desacuerdo, estamos de acuerdo con el voto por correo, lo que pasa es que implementarlo a 57 días de las elecciones, sí, sin haber tenido un plan para eso, es horrible. De hecho, y les confieso, la primera reunión que tuvimos con el Postmaster aquí en la Comisión de las Elecciones fue tan temprano como ayer. Fuimos nosotros, el Partido Popular, que estuvimos empujando que se diese esa reunión para poder comenzar. O sea, el Postmaster en Puerto Rico no sabía que existía el voto por correo. Nos admitió que la legislatura en ningún momento nos consultó para ver cómo se iba a hacer en la legislación. O sea, esa era parte de nuestra incomodidad con el voto por correo. No obstante eso, mire, ¿qué sabemos hasta el momento? Si usted solicita, usted tiene dos opciones, o solicita por precinto el voto adelantado, que es que va a ir a su centro de votación, o solicita que ese voto adelantado le llegue por correo. Si le llega por correo, tiene que tener dos cosas en mente. Número uno, tiene que entregar la papeleta en o antes del 3 de noviembre a las 5 de la tarde. O sea, el correo se convierte aquí en un colegio de votación. ¿Ok? Y número dos, tienes que anejar al sobre una copia de tu identificación electoral o de un ID. Importante, eso me lleva a otra cosa bien importante rapidito. Persona que esté inscrita, pero no tiene su tarjeta electoral, ya sea porque se extravió, o ya sea porque en la Junta de Inscripción Permanente no había los materiales necesarios y no me dieron la tarjeta electoral, esta es la primera vez que usted puede votar sin la tarjeta electoral, pero tiene que tener una identificación con foto, con firma y expedida por el Estado, ya sea el gobierno de Puerto Rico o
federal. Licencia, pasaporte, esas cosas.
Real ID, todo ese tipo de cosas.
Ok, eso para terminar, nos quedan 5 días para el 14, 10 días para el 19. Repite dónde pueden obtener toda la información y dónde pueden obtener los formularios.
Nuevamente, en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, que es www.cee.pr.gov, en la página del Partido Popular, así mismo, también nos pueden llamar a la oficina del comisionado electoral, al 296-0646. Yo también en mis páginas de Twitter y Facebook me paso poniendo cosas relacionadas con eso. Hay que poner acción la palabra empeñada. Todo lo que usted dice en su programa no se puede llevar a cabo, no se puede tornar realidad. No podemos tener una representación digna en Fortaleza y una representación digna en Washington si no ejercemos el derecho al voto. Yo por eso tengo la consigna que yo protesto y voto.
Muchas gracias. ¿Okay? Muchas gracias, Nelson. Te felicito a ti, a todo el equipo electoral, a nuestro nuevo comisionado, por la labor que están haciendo. Y sabes que el podcast, como siempre, está disponible para orientar a todos los electores, no solamente a los populares, a todos los electores. Muchas gracias.
Muchas gracias, gobernador. Buen día.
Ese era Nelson Rodríguez, nuestro comisionado electoral alterno. Voy a una breve, breve pausa y regreso con Rosana López, nuestra próxima alcaldesa de San Juan.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo, ¿a cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:40 de la mañana. Nos hemos extendido, pero es que habían temas muy importantes que discutir con ustedes. Y como les dije al inicio del programa, ya la tengo aquí, déjenme subir la pantalla. ¿Me escucha, Rosana?
Sí, te escucho muy bien. Aníbal, ¿cómo estás?
Muy bien, pues saludos a ti. Bueno, nada, nos falló la tecnología. Vamos a ver si podemos hacer la combinación de las dos cosas. Yo creo que mejor... ¿Me estás escuchando por el celular, verdad?
Sí, te estoy escuchando.
Ok, yo creo que ya estamos resueltos. Bueno, primero que nada, un placer tenerte acá en el podcast. Algo pasó que te estoy viendo, pero no te estoy escuchando por el sistema de video. Bueno, sé que has estado haciendo propuestas de desarrollo económico, propuestas sustantivas. Tengo entendido que tienes un anuncio hoy. Háblanos un poquito, antes de entrar en la campaña como tal, yo voy a empezar al revés. Yo quiero entrar en qué cosas tú quieres hacer y vas a hacer cuando seas alcaldesa de San Juan. La semana pasada hiciste un planteamiento sobre desarrollo económico. Hoy sé que tienes otro planteamiento sustantivo. Háblanos de tus propuestas de cara a tu juramentación como próxima alcaldesa de San Juan en enero.
Bueno, en primer lugar, Aníbal, gracias por lo que le informaste al país ayer con respecto a la salud. Tú sabes que juntos estuvimos en Washington en muchas ocasiones. Trabajando con fondos federales, ya que pues, yo soy también especialista en esa área. Y es bien importante lo que tú dijiste, y quiero hacer una parte con respecto a esto, porque para enero del 2021 ya vamos a tener de un 20 a un 30% de una reducción de pagos, ¿verdad?, de primas a los proveedores en Puerto Rico. Y la pérdida de estos fondos federales sería terrible, ¿verdad? Es terrible para Puerto Rico y lo que eso representa para la mayoría de la población de edad avanzada de nuestro país. O sea, botar ese dinero significa vida, significa muchas cosas para muchas personas de edad avanzada en nuestro país. Habiendo dicho eso, te tengo que decir que en primer lugar, tú sabes que yo he estado caminando todo San Juan, ya he caminado casi todo San Juan. Con esto del COVID como salubrista, he estado educando, hablando, reuniéndome, ¿verdad? Tratando de lidiar con las diferentes lagunas que tiene el Departamento de Salud y lidiando con la situación de que el Departamento de Salud no le quiere proveer al municipio las estadísticas de laboratorio privado, solamente tenemos el radio, ¿verdad?, de la prevención en lo que estamos viendo las estadísticas en el municipio de San Juan. Así que eso es terrible con respecto al municipio, ¿verdad?, donde más gente hay y donde más contagios hay en Puerto Rico. Una de las preocupaciones principales en todas esas reuniones que hice antes del COVID ha sido, en primer lugar, la situación de las carreteras y la situación de los hoyos y la situación de los escombros que tiene San Juan. Y acorde con eso, en primer lugar, establecí una propuesta muy bien pensada, incluso no solamente con la comunidad, sino también con la Universidad de Mayagüez, donde inclusive añadimos los tipos de camiones, el costo que se iba a estar teniendo tanto para áreas rurales como áreas urbanas, utilizando el asfalto triturado con goma, el reemplazo de asfalto, ¿verdad? El reciclaje de asfalto también ante la situación económica que tiene el municipio de San Juan y otros tipos de, como el vidrio y otros escenarios que podemos utilizar de reciclaje también para las carreteras de San Juan, con una meta final a largo plazo de sustituir en las partes urbanas con hormigón y principalmente en los cunetones y en las aceras, lo que se llama el hormigón permeable, que fue inventado, ¿verdad? Debo decir, en la Universidad de Mayagüez, esto provee que se rompan menos. Y esto es lo que se llama, lo que podemos llamar un costo útil versus un costo inútil, que es el estar llenando todo el tiempo el mismo roto con asfalto, sabiendo que vamos a seguir teniendo lo que hacer cuando tenemos una situación económica en San Juan. Así que establecimos un plan detallado de corto, mediano y largo plazo, igual que la situación de los escombros, establecer más rutas con respecto a los escombros, establecer las 5 alcaldías, ¿verdad?, que se hablaban antes de alcaldías en 5 zonas de San Juan, que de ahí también serían más accesibles los servicios para la gente, pero a la misma vez todo lo que tiene que ver con ornato, todo lo que tiene que ver con escombro, ¿verdad?, todo el equipo que se necesita para eso, pero también por medio satelital, de cámaras satelitales, identificar la gente que sigue también ensuciando a San Juan desmedidamente. Y por otro lado, algo que vimos también, y lo vimos en real, fue que en el municipio de Calley sustituyeron todas esas áreas donde se tiene que estar cortando completamente, constantemente la hierba, por especies también de grama o de plantas que sustituyan y no tener que estar cortándolas constantemente. Así que eso es un costo útil en vez de un costo inútil que estaríamos haciendo. Luego establecimos este sistema que ya lo estamos desarrollando 24/7. Tú sabes que con esto del COVID todo lo tenemos que integrar al COVID, ¿verdad? Y ver el COVID en cada uno de los temas. Establecimos el sistema 24/7, donde los servicios del municipio no se pueden parar bajo ninguna circunstancia. Eso es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas en San Juan, por lo tanto vamos a proveer todo lo que tiene que ver con permisos, porque vamos a estar también midiéndolo, todo lo que tiene que ver con patentes, educación a distancia en las escuelas de San Juan, el proveer también a escuelas públicas un trabajo que vamos a estar haciendo en conjunto, de medios de internet, y así también todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo que tiene que ver también con los espacios que podamos estar vendiendo diferentes cosas a través de diferentes organizaciones que venden hasta el reciclado, ¿verdad? Productos reciclados que se hacen. Vamos a convertir ese sistema en un sistema no solamente de saber cuántas personas tienen hoyos en la carretera, cuántas personas tienen situaciones de escombros, porque las vamos a estar midiendo, sino también midiendo la calidad. Yo creo que aquí lo que falta es estructura, un seguimiento constante, y yo pues con 25 años de servicio público, esto me ha ayudado muchísimo en esta estructura que hemos estado creando. Y la semana pasada también presentamos también por otro grupo de ciudadanos comprometidos de todos los partidos, un plan completo de desarrollo económico. Primero fuimos a lo urgente, ¿verdad?, que dentro de lo urgente es crear un fondo de recuperación para los negocios y los pequeños negociantes que han tenido que cerrar temporalmente. Ya hemos identificado fondos federales para eso, más de 5 millones de dólares ya tenemos identificados para eso. Por otro lado, ayudar a la flexibilización de las normas municipales aplicables a todas esas personas que están vendiendo por servicarro o que están llevando a las casas diferentes productos. Son cosas que vamos a facilitar mediante todo esto en la parte económica. Pero como te dije
te tengo que decir que por donde yo vivo, toda la vida ha pasado un verdurero vendiendo verdura.
Exactamente.
Oye, y en la pandemia es el más que vende. Aquí estamos.
Sí,
y pasa con su altoparlante, y cuando lo vamos oyendo, ya Piti y yo vamos haciendo la lista. Y la realidad que en esta era, pues, de la pandemia, donde uno trata de salir lo menos posible, que te lleven los productos, aguacate, guineo, todo eso, frente a tu casa, pues.
Y comprarlo de aquí. Y comprarlo también. Sí. Entonces, apoyarlo de aquí, sí, que es otro de los puntos, ¿verdad?, trascendentales en esto. Todo San Juan tiene que estar contra el COVID. Así que ya hicimos una iniciativa. Tú sabes que yo estuve 7 años en el recinto de ciencias médicas como gerontóloga. Una convocatoria a todos los profesionales de la salud de las diferentes universidades y del Instituto Tecnológico de San Juan para llegar a las comunidades a lidiar con la contención del virus, del COVID. Yo creo que eso es bien importante para tener un mejor ambiente de desarrollo económico. Así que va a ser un batallón de personas en las comunidades lidiando con esta situación. Pero cuando hablamos de visión de futuro, porque solamente no podemos ver lo que tiene que ver específicamente con lo emergente, pues hablamos en principio que vamos a tener una comunicación constante con los comerciantes. Eso es algo que se ha perdido y lo tenemos que utilizar de nuevo. Con esta plataforma, como te dije, 24/7, vamos a estar tratando todo lo que tiene que ver con los permisos. Ha sido una petición constante de los ciudadanos. Eso lo vamos a medir constantemente, lo vamos a estar en vigilancia. De cómo vamos a facilitar todos los procesos. Tú sabes que cuando estábamos en la Procuraduría, que tú me ayudaste con los fondos federales, disminuimos de casi 15 días de poder pagar a 7 días los procesos y las estructuras en todo ese proceso, ¿verdad? Y eso hay que medirlo, eso hay que estructurarlo de esa manera, y que lo hagamos en tiempo real es uno de los puntos más importantes. Por otro lado, que quiero enfatizar un poco en esto, es que yo estoy dispuesta a eliminar la situación principalmente del impuesto al inventario. Y voy a ser bien específica en esto. Yo no puedo pretender que municipios pequeños yo les pida la eliminación del impuesto al inventario, porque se están sosteniendo con eso en este momento. Pero yo como sanjuanera sí puedo lidiar con unas alternativas que yo pueda reembolsar a los negocios, ¿verdad?, ese impuesto al inventario, porque muchas veces no estamos teniendo el desarrollo económico porque no está disponible en góndola, sino que también nos ponen un riesgo también de seguridad alimentaria. En muchos aspectos subiríamos el inventario de un 26 días a 37 días. Eso es importantísimo en momentos principalmente como este de la época de huracanes, pero por otro lado también identificamos un consejo asesor económico, Centro Unido de Detallistas, la Asociación de CPA, MIDA, los consumidores, los agricultores, los negociantes, que vamos a estar trabajando en esta eliminación del costo del impuesto al inventario, pero también en otras medidas económicas que podamos trabajar juntos. Ya no podemos estar trabajando solos en este proceso. Tenemos que reinventar las situaciones. No podemos seguir teniendo los mismos, vamos haciendo las mismas cosas para tener los mismos, los diferentes resultados en cada una de estas cosas. Así que yo he dicho sí, voy a estar disponible para eso. Vamos a trabajarlo juntos, vamos a traer todo el ambiente necesario económico a San Juan, que podamos entonces ayudar a estos comerciantes que están pagando un impuesto al inventario, y eso nos ayudaría no solamente económicamente, sino también a lidiar con el riesgo que tenemos en San Juan. Y eso lo estaríamos entrando con más cosas en la góndola, porque entonces la gente compra de la góndola. Por otro lado, tenemos la situación de que vamos a tener más alimento disponible en cualquier momento. Incluso también todo lo que tiene que ver con el área médica disponible a los que le aplicase. Y vamos a estar trabajando con eso para también que se desarrollen unos almacenes en San Juan, de manera que podamos ayudar en ese proceso. Para aquellos que están diciendo que no se puede hacer, pues lo único que les puedo decir es que no saben de gobierno, no tienen ninguna experiencia y no saben que hay diferentes mecanismos para tú poder devolverle ese costo al inventario a los negociantes. Esto se trata de voluntad. Así que es una de las cosas que vamos a estar haciendo. Por otro lado, te tengo que decir, tú que tienes universitarios en estos procesos, el desarrollo de eliminación de algunas de las patentes para incentivar negocios, lo tenemos que tomar en consideración. No podemos seguir cobrando patentes cuando la gente no está comprando en los negocios. Así que es algo que vamos a considerar, que va regido a la situación del COVID. Igual que vamos a estar abriendo diferentes espacios públicos con todos los protocolos específicos, donde haya negocios que puedan ser ¿verdad? Preventivos, pero a la misma vez que sean rodantes, donde la gente vaya, compra, siga, y tenemos que abrir también los parques de una manera paulatina, pero a la misma vez el encierro está matando a la gente. Tenemos que proveer la situación de la apertura a los parques de una manera segura, porque la situación hemos visto muchas personas deprimidas, muchas personas con la obesidad, muchos problemas que estamos teniendo de salud ante la situación del encierro del COVID. Y igualmente, a la Universidad de Puerto Rico van varias medidas. Primero vamos a escoger 20 compañías o startups, ¿verdad?, que podamos estar exportando sus productos. Vamos a estar ayudándolos financieramente, de manera que podamos exportar productos y podamos ganar también todos esos estudiantes que se están graduando, el proveerle una vivienda temporera, lo que pueden obtener un trabajo, y a la misma vez le vamos a proveer espacios de experiencia en el municipio de San Juan. Yo me tuve que ir a Estados Unidos a estudiar, muchos se han tenido que ir a estudiar a Estados Unidos, se han tenido que quedar o irse. Yo no quiero que un joven más se vaya de este país cuando la Universidad de Puerto Rico sigue siendo una de las mejores universidades del mundo y nosotros estamos perdiendo, no estamos perdiendo, ¿verdad?, cerebro, como mucha gente dice, ¿verdad?, porque uno se queda con el alma aquí. Pero ciertamente yo quiero que esos estudiantes regresen, yo creo que esos estudiantes se queden y que tengan el escenario, la apertura, ¿verdad?, la puerta a que yo te diga, mira, quédate que te voy a dar una experiencia. Para eso, tú sabes que yo he estado trabajando con la comercialización de las patentes de la Universidad de Puerto Rico. Aquí la investigación tiene que ser punto de lanza. Yo me acuerdo cuando tú hablabas del triángulo, ¿te acuerdas? Cuando tú hablabas del triángulo, de la investigación, de la tecnología, de poder masificar, ¿verdad?, comercializar esas patentes que se están dando en la Universidad de Puerto Rico.
Tenemos al recinto de Río Piedra, tenemos el recinto de Ciencias Médicas, tenemos el centro médico, tenemos el centro de cáncer. Y allí mismo también está en lo que era antes el Oso Blanco, que yo se lo cedí, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Ahí están todas las condiciones.
No, y tienes más abajo el Instituto de Ciencias Moleculares, al frente de Recursos Naturales, sí, donde tiene las propuestas de la NIH, o sea, del Departamento de Salud de los Estados Unidos, con más fondos en toda la nación americana. Tenemos más de 80 millones de dólares ahí, en diferentes investigaciones que se están dando, que ya vamos por unos procesos donde vamos a tener que identificar espacios pharma estándar, ¿verdad?, que tengan los estándares farmacéuticos para poder comercializarlo aquí en Puerto Rico. Así que cuando uno tiene toda esa experiencia, ¿verdad?, porque uno conoce todas las agencias de gobierno, uno conoce la Universidad de Puerto Rico como que fue parte y la tiene que defender, ¿verdad?, pues uno puede entonces hacer este tipo de propuestas y no puede serlo ciertamente con la rigurosidad, el compromiso y sobre todo con la certeza, porque yo no voy a hacer nada que no se pueda hacer. Aquí tenemos que ser reales con la gente y aquí tenemos que ser transparentes ante toda la situación que tenemos en nuestro país. Igualmente, el desarrollo con organizaciones para desarrollar negocios con mujeres jefas de familia, que sabemos que son la mayoría en San Juan, son casi el 56% de nuestra población, madres jefas de familia, también en este proceso que vamos a estar apoyando, igual que organizaciones que desarrollan productos de personas con impedimentos. No podemos dejar atrás a las personas que con impedimentos que quieren salir hacia adelante y que podemos estar comprándoles sus productos aquí en San Juan. Así que otras iniciativas las voy a estar dando hoy a las 10:30 en la conferencia de prensa que se va a dar. Pero te tengo que dar las gracias también porque parte de esa conferencia de prensa voy a nombrarte a ti con una iniciativa que empezamos cuando yo era procuradora de las personas de edad avanzada y tú eras comisionado en aquel momento dado, cuando estaba Mari Carmen, excelente servidora pública, también que nos ayudó en ese proceso y otros más que estuvieron en PRAFA. Ayudándonos en este momento. Nosotros empezamos con 14 millones y gracias a los esfuerzos, ¿verdad?, y una visión de futuro, yo terminé administrando casi 89 millones de dólares anuales para la Procuraduría, casi impactando a 500 mil personas de edad avanzada en ese momento dado. Así que ese señalamiento y sacarlo del riesgo en que lo encontré en aquel momento dado gracias a la administración del Partido Nuevo Progresista. En dos ocasiones han dado un asalto a la Procuraduría, uno como lo dejaron en el 2000 y otro cuando perdimos millones de dólares cuando integraron todas las Procuradurías, cosa que tuve que dividir cuando llegué como senadora, viendo la importancia que esto tenía para nuestro país.
Bueno, nos faltan 56 días para las elecciones y obviamente estoy viendo aquí los comentarios de la gente en la página de Facebook felicitándote por todas esas iniciativas, propuestas concretas, pero de la campaña, y ya pues brevemente, no me gusta extenderme mucho después de las 9, aunque aquí nadie me apaga el micrófono porque no está en la radio, pero ya son las 9:01. Brevemente, ¿cómo, primero, dónde pueden obtener información sobre estas propuestas tuyas? Los que quieran estudiarla o quieran comentarla para mejorar.
Pueden ir a mi página de internet, Rosana López León. Es bien importante. Por otro lado, quiero también decirte que todas las personas que quieran solicitar el documento de voto a domicilio o voto adelantado nos pueden estar llamando, igual que para estas propuestas, nos pueden estar llamando al 787-624-9688. 787-624-9688. Le vamos a proveer, ¿verdad?, la información que necesite. Estamos siempre trabajando 24/7. Yo estoy en la calle.
Eso te iba a preguntar, ¿qué vas a estar haciendo de campaña en estos próximos 56 días?
Pues mira, yo estoy en la calle todos los días. Estoy sometiendo propuestas hechas por las mismas comunidades y por profesionales de diferentes partidos que me han estado ayudando en todo esto. Tú no has visto que ninguno de los candidatos de San Juan han estado precisando. No queremos generalidades. El pueblo ya está cansado de las generalidades, cosas específicas, cosas a corto, mediano y largo plazo reales que podamos ayudar a San Juan. Vamos a estar caminando, pocas personas, pero vamos a estar en las comunidades constantemente. Tú sabes que también yo soy asistente de enfermera, así que desde el punto de vista de gerontóloga y asistente de enfermera, estoy en las comunidades también ayudando de diferentes frentes. Con esta situación de los toldos azules, que se ha convertido en una situación terrible. Sabes que el 21 ya cumplimos de la pasada huracán María anteriormente, y estamos coordinando con organizaciones que conozco de hace muchos años a personas bien necesitadas en las comunidades. Es innumerable la cantidad de personas que tenemos en las comunidades porque FEMA los ha dejado o porque no le han llegado las ayudas, porque no saben cómo buscar las ayudas, y coordinando cada uno de los esfuerzos hasta donde humanamente lo podamos hacer, que también tenemos unas limitaciones, pero tenemos toda la voluntad del mundo para hacerlo. Y yo creo que aquí lo más importante es la experiencia que uno tiene en esto, estructurar, dar calidad a San Juan, sentirse orgulloso y orgullosa de ser de la capital, con una capital limpia, con una capital embellecida, que podamos contener el virus, que ya tenemos unas áreas que ahora están bien dando en el área de salud, que vamos a contenerlo. Lo vamos a contener de la manera que no está haciendo el Departamento de la Salud a nivel estatal, lo vamos a hacer en San Juan, con una serie de profesionales que también ya se han unido a nuestros esfuerzos. Así que toda la semana van a estar viendo las propuestas en mi página de Facebook, en Instagram, en Twitter. Y como te dije anteriormente, se pueden comunicar con nosotros al 787-624-9688.
Pues muchas gracias, Rosana. Espero pronto estar ahí en la calle contigo en alguna de esas actividades, en esta pues campaña tan difícil y tan diferente por la situación de la pandemia. Pero en lo que necesites, que te pueda ayudar a lograr llevar el mensaje tuyo y, más importante, la victoria en San Juan y en todo Puerto Rico, pues me lo dejas saber. Y obviamente el podcast está disponible para ti y para tu campaña. Muchas gracias y mucho
éxito. Muchas gracias a ti, mucha salud. Y pues a todos esos peloteros que hoy vamos a estar defendiendo el número 21 de Roberto Clemente, para que sea mucha más gloria para Puerto Rico, vamos a lograr.
Muy bien, cuídate mucho. Nos vemos.
Cuídense mucho ustedes.
Nos vemos en la
igual,
calle.
Mucha salud.
Gracias, igual para ti, saludos. Ahí teníamos a la próxima alcaldesa de San Juan, Rosana López. Luego de unos problemas técnicos, lo logramos hacer. Y yo creo que ustedes han quedado pues los que no conocían, impresionados con...
Ahí teníamos a la próxima alcaldesa de San Juan, Rosana López. Luego de unos problemas técnicos lo logramos hacer. Y yo creo que ustedes han quedado, pues, los que no conocían, impresionados con la agenda amplia, concreta, de cambio y de echar hacia adelante San Juan que nos trae la alcaldesa, la próxima alcaldesa Rosana López. Hoy nos extendimos, había muchos temas, son las 9 y 6 de la mañana. Recuerden, sus donativos son necesarios. Ayer hicimos un anuncio importante, que lo discutimos hoy, sobre la pérdida de $1,000 millones en fondos federales por la inacción de Jennifer González y la incompetencia de este gobierno. Pero ese mensaje tenemos que llevarlo a todos los rincones de Puerto Rico. Y de la única forma que lo podemos hacer es con los recursos económicos para cuando llegue el momento estar en la radio, estar en la televisión, estar en la prensa escrita, estar en las redes sociales. Eso cuesta dinero. Así que nuevamente le pido su colaboración. Es bien fácil donar. Por ahí alguien me estaba preguntando cómo dona con tarjeta de crédito. Se lo digo ya mismo. Fácilmente usted con ATH. ATH Móvil va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado, nos pone su nombre completo y cumple con todas las de la ley. Por tarjeta de crédito, bien sencillo, va a nuestra página www.acevedovila.com y ahí va a haber un formulario, va a haber una sección en la página para hacer donativo y hay una sección para hacer donativo con tarjeta de crédito. Es bien seguro. Es un programa que utilizan todos los demócratas en Estados Unidos, los candidatos federales. Por ende, es bien seguro, puede hacer su donativo. También puede hacer su donativo hasta con PayPal. Facilito, acevedovila.com. Y en tercer lugar, lo puede hacer pues dándonos un cheque o giro postal. Aníbal Comisionado, 2020, P.O. Box, 190476, San Juan, Puerto Rico, 00919. Y finalmente les recuerdo, compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter. Compartan el enlace en nuestra página, en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. De esa forma le llegamos a mucha más gente. Son las 9 y 7 de la mañana. Cuídense mucho, por favor. La situación de salud sigue siendo peligrosa para todos los puertorriqueños. Nos vemos. Ah, bueno, antes de eso le voy a dar el calendario que tengo de eventos y actividades para el día de hoy. No lo veo por aquí. No lo veo por aquí, pero se los voy a leer. Estos son en la mañana de hoy. Ya estuve tempranito en la mañana. Empezamos a las 6:20 de la mañana por WIAC. A las 7 de la mañana estuve en entrevista con Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana. A las 3 de la tarde por Red Informativa, que es una cadena de estaciones AM. A las 7:30 de la noche voy a estar participando en el programa con Héctor Marcano por Mega TV. Y mañana jueves a las 7 de la mañana voy a estar participando en el programa Nación Z en radio por Z93, en televisión por Mega TV. Todos los días les voy a estar informando de los diferentes eventos de prensa o eventos públicos que voy a tener. Nuevamente son las 9 y 9 de la mañana. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió
sí,
una
no
misma
soy, yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.